En Valdivia tenemos tres ríos, dos torreones, el Jardín Botánico, la Feria Fluvial y la Biobío. En los lagos tenemos el río San Pedro, el lago Riñihue, la iglesia Quinchilca y la Biobío.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
El exdiputado Joaquín Lavín pasó su primera noche en Capitán Yáver cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. Mientras tanto, su ex asesor político deberá cumplir su reclusión en Santiago 1. Tras el descarrilamiento de un tren de carga durante la madrugada en Chiguayante, FESUR activó un plan de contingencia para el traslado de pasajeros durante este lunes. 5 viviendas destruidas, 16 damnificados y 2 personas lesionadas dejó un incendio estructural registrado en el Cerro Rodelillo en Valparaíso. 2 estudiantes fallecieron tras un incendio que destruyó una vivienda en la provincia de Osorno. Bomberos aún investigan el origen de la tragedia. Un hombre fue condenado a pena de cárcel en Chillán tras abusar en reiteradas ocasiones de su hijastra cuando la menor tenía solo 8 años. De cara a la cuenta pública, la oposición calificó como nefastos los primeros 2 meses de la gestión del gobierno de José Antonio Kast. La bancada de independientes PPD se desmarcó del llamado tsunami de indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional y aseguraron que no buscan implementar una estrategia de obstrucción. Parlamentarios oficialistas respaldaron la gestión de las ministras Steinert y Cedini, quienes han sido fuertemente cuestionadas al interior del gobierno. Organizaciones sociales manifestaron preocupación por la reforma a la ley de migraciones y advirtieron que podría dejar sin atención de salud a cientos de migrantes irregulares. El líder de etnocacerismo peruano, Autaro Humala, calificó de chifladura una zanja en el norte de Chile. Al respecto, parlamentarios aseguraron que sus dichos no tienen mayor fundamento. Mientras persisten las diferencias en el Congreso, economistas valoraron la propuesta tributaria del gobierno tras la participación del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en Chile Day. El ex subsecretario Manuel Monsalve recurrió al gobierno para denunciar presuntas irregularidades en el sumario abierto en su contra durante la administración de Gabriel Boric. En la Araucanía, el bloque Fuerza Mapuche criticó al gobierno por el recorte al fondo de tierras de la CONADI y llamó a las comunidades a frenar abusos. La Organización Mundial de la Salud confirmó 3 fallecidos y 6 casos de antivirus en el crucero MV Ondius, mientras que especialistas descartaron riesgo de pandemia. En materia internacional, el régimen de Irán amenazó con atacar instalaciones de Estados Unidos en Medio Oriente si sus petroleros son agredidos. Delcy Rodríguez anunció que emprenderá su primer viaje fuera del Caribe desde que asumió el poder en Venezuela para representar al país en la Corte Internacional de Justicia, donde se desarrolla la controversia territorial con Guayana por la región de Esequibo.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. ISAPRE Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de noticias a través de la radio. Esto es Radiograma en su edición vespertina, 19 horas con 5 minutos. Comenzamos la revisión de las noticias. Ya se lo adelantábamos porque un tren de carga que trasladaba celulosa hacia Coronel descarriló durante esta mañana en la comuna de Chiguayante, en la región del Biobío. Como consecuencia del accidente, el servicio de Biotren hacia Chiguayante se verá interrumpido hasta el próximo martes. Verónica Valenzuela, desde Radio Biobío en Concepción, nos informa.
Carros resultaron con daños a raíz del accidente que involucró a un tren de carga propiedad de la empresa FEPASA y que transportaba celulosa desde Nacimiento hacia Coronel. El accidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana a la altura del cruce Santa Sofía en Chiguayante. No hubo personas lesionadas, pero sí una obstaculización del tránsito por al menos 4 horas. Así lo alertaron auditores de la radio durante esta mañana.
Cruce ferroviario de la calle Fresia, que da de Manuel Rodríguez a O'Higgins, está cortado porque hay un tren descarrilado, un tren de carga descarrilado.
Desde Manuel Rodríguez hacia O'Higgins está cortado el paso por el tema del descarrilamiento del tren. La línea está obstruida por los vagones que no se descarrilaron.
El sur de Chiguayante quedará desconectado, según señaló el alcalde de la comuna, Jorge Lozano. El servicio de Biotren hacia y desde la ciudad podría restablecerse durante las próximas jornadas.
Nos damos cuenta que esto no es para un día ni para 2 días y queda desconectado todo el sector sur de Chiguayante, Leonera, hacia Concepción y obviamente también la gente de Hualqui. Y creo que esto demuestra una vez más lo que venimos nosotros solicitando, abrir el cruce Pinares, que es un punto que une el sector oriente con el sector poniente, y esto permitiría que por lo menos no tengamos tanta dificultad.
Las causas del accidente están siendo investigadas por la Unidad de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Sobre esta se refirió también el director de seguridad de Chiguayante, Daniel Carrillo, quien señaló que se podría presumir que ocurrió por razones mecánicas más que por acciones ligadas a un delito.
Por ahora, solo lo que nosotros tenemos como información formal desde el municipio es que existe un proceso investigativo que está en curso y que yo previamente sí presumo que tiene que haber sido alguna razón más bien mecánica de los carros, alguna razón en esa dirección, más que alguna acción vinculada a un delito de robo, de cables.
De los 9 vagones involucrados, 6 permanecen volcados, obstaculizando las líneas férreas. Desde EFE Sur emitieron un comunicado donde exponen que el retiro de carros se extenderá hasta este domingo. Una vez retirados los vagones destruidos, las brigadas de la empresa podrán ingresar a realizar los trabajos de rehabilitación de las vías dañadas. Por esta razón, el día lunes no circularán trenes y recién el martes estará habilitada una vía de circulación, situación que se verá reforzada con el despliegue de buses de acercamiento.
Seguimos revisando informaciones porque 2 jóvenes murieron calcinadas en un incendio declarado en la comuna de San Pablo, en la provincia de Osorno. El alto grado de carbonización del inmueble impide conocer el origen y causa de esta tragedia. Nos trasladamos hasta la zona junto a Eduardo Palacios.
El incendio fue alertado a bomberos de San Pablo por vecinos de calle Pilmaiquén, a 3 cuadras del centro de la comuna, en momentos que el fuego comprometía prácticamente toda la estructura de una vivienda de un piso. La prioridad para bomberos era evitar la propagación a inmuebles vecinos, pero la mayor preocupación apuntaba a información que daba cuenta que el inmueble estaba con moradores, de acuerdo al segundo comandante de la institución, Sebastián Cárdenas.
Se declaró alarma de incendio automática, se trabajó en la remoción de escombros, ya que al llegar al lugar se le informó que había una persona desaparecida.
Extinguido el fuego, vendría lo peor, al confirmarse 2 cuerpos calcinados en medio de los escombros.
Terminando de atacar los focos calientes, se encontraron 2 víctimas al interior, de sexo femenino, ambas, aproximadamente 18 y 19 años. Se trabajó en el cercado de la escena, el trabajo de la remoción de los puntos calientes, además también remoción de partes del techo, ya que presentaban riesgo de caída. Una de las víctimas era de sexo femenino, la cual era una de las propietarias junto a una amiga.
El origen y causa de este siniestro deberá ser establecido por especialistas ante el alto grado de carbonización de la vivienda, cuya materialidad de madera contribuyó en un rápido compromiso de toda la estructura, provocando una tragedia que conmociona a los vecinos de la comuna de San Pablo. En Osorno, Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Una colisión entre un vehículo menor y un bus dejó una persona fallecida y dos lesionados en Los Ángeles. Los detalles con Maricel Venegas desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Durante la madrugada de este sábado, una fuerte colisión entre un vehículo menor y un bus dejó a un hombre de 32 años fallecido. En tanto, el conductor del autobús y el auxiliar resultaron con lesiones leves. Debido a las condiciones en las que se encontró al hombre fallecido, la SIAT de Carabineros en Los Ángeles no pudo aplicar las pruebas de rigor, por lo que se deben esperar los resultados de la alcoholemia del Departamento de Laboratorio del Servicio Médico Legal. El teniente Pedro González de la SIAT Bio Bio entregó algunos detalles de este proceso.
Tuvo como participantes a dos móviles, uno de ellos un bus interurbano de la empresa Pullman Tour y un móvil particular, resultando lamentablemente fallecido en el lugar del siniestro vial el conductor del vehículo menor. Es por esto que la Fiscalía de Primera Diligencia dispone de la concurrencia de terreno de un equipo especializado en la CIA de Carabineros con la finalidad de determinar las causas que dieron finalmente origen a esta colisión frontal.
Al conductor del bus se le efectuó el alcotest y también el narcotest y ambos dieron negativos a la presencia de alcohol o sustancias prohibidas. Desde la SIAT hicieron un enfático llamado a los conductores a estar siempre atentos a la normativa de tránsito para evitar este tipo de siniestros viales. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Una mujer falleció luego de impactar su vehículo contra un restaurante en Pucón. Su acompañante resultó con lesiones graves. Nos cuenta más Maribel Figueroa desde Radio Bio Bio en Villarrica.
El accidente que dejó a una persona fallecida y a otra con lesiones de carácter reservado ocurrió minutos antes de las 3:30 de la madrugada de este sábado 9 de mayo en la intersección de las calles El Pillán con Camino Internacional en la ciudad de Pucón. En el lugar, y por razones que son materia de investigación, la conductora de un vehículo particular color azul perdió el control de su móvil, chocando a alta energía en contra de la terraza del restaurante Los Lomitos, emplazada en la intersección de las calles antes mencionadas. Al lugar del accidente y por instrucción del Ministerio Público, concurrió personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito SIAT Cautín de Carabineros, quienes periciaron el lugar del accidente y confirmaron el fallecimiento de una de las ocupantes del vehículo. Así lo dio a conocer el teniente de Carabineros, Manuel Cáceres.
Por un accidente en el tránsito, tipo choque, entre un automóvil y un local comercial, en donde en este vehículo, lamentablemente, falleció su conductora y otra ocupante resultó lesionada. Por instrucción del Ministerio Público, concurrimos a realizar todas las pericias técnicas para poder establecer la dinámica y causa basal del accidente.
La segunda ocupante de este vehículo accidentado logró sobrevivir siendo atendida en el lugar de los hechos por personal de bomberos de la unidad de rescate de accidente vehicular y por personal de salud del Hospital Clínico de Pucón, hasta donde fue trasladada y evaluada sus lesiones, las cuales fueron diagnosticadas como de carácter reservado. Finalizadas las pericias por parte del personal especializado de la CIAT, el cuerpo de la mujer fallecida fue levantado por el Servicio Médico Legal para ser trasladado hasta Temuco y ser sometido a la autopsia de rigor. En el lugar igualmente estuvo trabajando personal de Carabineros de la Novena Comisaría de Pucón, prestando apoyo en el control de tránsito mientras el personal especializado realizaba las pericias necesarias. Bio Bio, la radio.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas,
a una excelente atención cuando lo necesitamos
y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti. ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Son ya las 19 horas con 15 minutos y seguimos revisando más informaciones a esta hora en la radio del ámbito político, porque las críticas al gabinete siguen golpeando, especialmente a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y a la vocera de gobierno, Mara Cedini, cuyas gestiones han sido cuestionadas incluso dentro del oficialismo. En ese sector apuntan a un desgaste político y a la falta de experiencia de algunos nombres, factores que, según ellos señalan, han dificultado el despliegue del Ejecutivo. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
En los últimos días, el gobierno ha debido enfrentar una serie de cuestionamientos y críticas a su gabinete, principalmente dirigidas a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y a la ministra secretaria general de gobierno, Mara Cedini, quienes han sido cuestionadas incluso por sectores del oficialismo. Por ejemplo, la diputada de RN, Jimena Sandón, señaló en conversación con La Tercera que Chile no va a medir al presidente Kast por mantener un gabinete largo tiempo, sino por tener a los mejores en él, apuntando directamente a la gestión de ambas secretarias de Estado. Se trata de reparos de los que el presidente de la República estaría completamente enterado. Sin embargo, no estaría dispuesto a realizar un cambio ministerial anticipado, ya que aquello podría ser leído como una señal de debilidad y falta de cohesión. En ese sentido, el diputado republicano Benjamín Moreno respaldó la decisión del mandatario de mantener su gabinete.
Creo que el presidente tiene toda la razón en no dejarse guiar por aquellos que opinan o dan referencias desde afuera. Gobernar es mucho más complejo que eso y se tienen que considerar muchos más parámetros.
Según la última encuesta Pulso Ciudadano, la desaprobación del gabinete ministerial aumentó y alcanzó un 62,7%. Entre las ministras peor evaluadas figuran Steiner con un 60,7% de desaprobación y Cedini con un 44,8%. Al respecto, la diputada RN y vicepresidenta de la Cámara Baja, Jimena Sandón, afirmó que la política es un espacio donde, en sus propias palabras, siempre se puede resucitar.
Si hay lugar donde se resucita es justamente en la política y eso se hace a través de una buena gestión. Y eso esperamos que suceda con todo el gobierno, con todo el gabinete, porque Chile tiene necesidades que son urgentes.
Asimismo, el diputado UDI, Eduardo Cretón, remarcó que, con el paso del tiempo, las ministras Steiner y Cedini se han mostrado más seguras en el ejercicio de sus cargos.
A medida que vamos dejando atrás la etapa de instalación del gobierno, lo que hemos visto es una ministra Steiner y una ministra Cedini más seguras, más empoderadas de sus cargos y mostrando agenda en ambas carteras.
Hasta el momento, el presidente no proyecta realizar cambios en su equipo. Incluso ha entregado recomendaciones para reforzar la figura de sus ministros, con foco en fortalecer la presencia en terreno y abordar el proyecto de reconstrucción nacional.
La información está primero en Radiograma.
Desastre total calificó el senador de la Democracia Cristiana los primeros meses de gobierno de José Antonio Kast, acusando al Ejecutivo de sembrar incertidumbre y temor en las personas. También criticó el plan de reconstrucción nacional, confirmando que si la iniciativa llega al Senado, votará en contra de la idea de legislar. Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia con más detalles.
Una reforma tributaria encubierta. Así califica el senador de la DC el proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional empujado por el gobierno. De hecho, también critica el nombre, señalando que de reconstrucción tiene poco y nada, salvo los recursos destinados para vivienda. A su juicio, la serie de medidas que propone el Ejecutivo no garantiza el equilibrio fiscal y además genera más desigualdad, por lo que llamó al gobierno del presidente José Antonio Kast a sincerar las cosas y reconocer que lo que buscan es generar una nueva reforma tributaria. Iván Flores reiteró que si la iniciativa llega al Senado, votará en contra de la idea de legislar.
No, yo dije que voy a votar en contra porque este es un proyecto que ha traspasado varias líneas rojas que no estamos disponibles. No hay certeza siquiera de que haya una mejora en la condición fiscal que permita asegurar a lo menos el funcionamiento como corresponde a la institucionalidad pública. No experimentemos ni con la ciudadanía ni con las instituciones.
Respecto a la postura del presidente nacional de la ADC, el diputado Álvaro Ortiz, de mantener diálogo con el gobierno, el senador Flores sostiene que el diálogo es razonable, pero respecto al plan de reconstrucción nacional no debe haber titubeos, recalcando que traspasa líneas rojas en torno al recorte de presupuesto en áreas críticas como salud y seguridad. Haciendo un balance respecto a los primeros meses de gobierno, su respuesta es tajante.
Lo que el gobierno ha hecho en estos más de dos meses es prácticamente generar un desastre y una incertidumbre total. Traspasarle la cuenta a la ciudadanía, generar temores y trastocaciones en los servicios públicos que, en definitiva, están bien complicados para poder hacer la pega.
Solo semanas de la primera cuenta pública del presidente Kast, el senador Flores plantea que deberá hablar con la verdad a la ciudadanía, sin promesas que no se cumplirán, sino que señalando qué se hará para subsanar los problemas a los que se han visto enfrentados en estos primeros dos meses de administración. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Seguimos en temas políticos, porque los primeros dos meses de la gestión del gobierno del presidente José Antonio Kast fueron calificados como nefastos e irresponsables, marcados por disputas internas y problemas comunicacionales. En ese sentido, los partidos del progresismo emplazaron al Ejecutivo a rendir cuentas y asumir sus errores en lo que será la primera cuenta pública del jefe de Estado este próximo 1 de junio. Javier Pardo con más detalles.
La oposición ya comienza a articularse de cara a lo que será el próximo gran hito del gobierno, la primera cuenta pública del presidente de la República, José Antonio Kast, que se llevará a cabo el próximo lunes 1 de junio, instancia a la que el mandatario deberá dar cuenta de sus casi primeros tres meses de gestión, sumado a lo que fue la ejecución de políticas públicas durante los últimos meses del expresidente Gabriel Boric. Es en este contexto que desde la oposición emplazaron al jefe de Estado a rendir cuentas principalmente en materias de economía y seguridad, realizando además un balance de lo que han sido estos dos primeros meses del Ejecutivo. El diputado y jefe de bancada del Partido por la Democracia, Raúl Soto, enfatizó que la gestión del presidente Kast ha sido nefasta, señalando que se han evidenciado múltiples errores y que a su juicio es poco lo que el gobierno puede mostrar de cara al próximo 1 de junio.
Los primeros meses son nefastos. Se prometió orden y hemos visto desorden. Se prometió experiencia y hemos visto inexperiencia. Por lo tanto, evidentemente que hay poco que mostrar para esa cuenta pública.
Una postura similar manifestaron otras colectividades del progresismo y la oposición, desde donde emplazaron al mandatario a rendir cuentas durante esa jornada, con el objetivo de reconocer errores y dejar de actuar, según señalaron, como un candidato presidencial. Así lo manifestó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez.
Estos dos meses han sido una irresponsabilidad. Sus ensayos de ultraderecha tienen consecuencias concretas. Más caro el costo de la vida, más inseguridad en las calles. La gente no puede seguir pagando el precio de un gobierno que prefiere hacer campaña a gobernar.
Por su parte, el senador socialista Juan Luis Castro sostuvo que en la cuenta pública el gobierno debe especificar cómo enfrentará la delincuencia durante los próximos meses y de qué manera aliviará el bolsillo de las familias, apuntando además a lo que calificó como problemas comunicacionales del Ejecutivo.
Todo está situado en disputas internas dentro del gobierno, problemas de instalación, errores en la vocería y sobre todo un gobierno que creíamos ordenado pero que partió con mucha dificultad.
En el oficialismo, en tanto, respaldaron la gestión de Kast y valoraron el cónclave convocado por el presidente en el Palacio de Cerro Castillo, instancia donde esperan ordenar las prioridades del gobierno y establecer una hoja de ruta legislativa.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Vuelve Wings for Life World Run. El evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en book.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Diecinueve horas con 25 minutos. Ponga atención porque el bloque de Fuerza Mapuche en la Araucanía llamó a las comunidades a tener un rol más activo, todo esto para frenar abusos tras el recorte del gobierno al Fondo de Tierras y Aguas de la CONADI. Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos amplía.
De acuerdo a lo firmado en un decreto, dicho fondo experimentará una rebaja superior a los 7.600 millones de pesos como parte de los recortes que se encuentra realizando el Ministerio de Hacienda. Esta medida fue rechazada por el bloque Fuerza Mapuche. Uno de sus voceros, Julio Marileo, indicó que esto se trata de un abuso y ante ello llamó a las comunidades a tener un rol más activo.
Yo creo que también es un llamado a atención a las organizaciones mapuche, a las organizaciones sociales indígenas, de que se tomen con atención lo que está ocurriendo, porque esto efectivamente va a repercutir en lo que son los problemas, los temas de tierra, en los temas de educación intercultural, los temas de beca indígena. Creo que haya habido un abuso indiscriminado respecto de lo que hoy día ha estado planteando este actual gobierno. Creo que es necesario conversar y que ojalá las organizaciones sociales mapuches puedan tomar un rol activo.
El también consejero regional de la Araucanía ve difícil de que el gobierno revierta esta medida. Sin embargo, llamó al Ejecutivo a tener un rol más dialogante. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Nosotros queremos gastar cada peso en la cosa útil para el vecino. Estas fueron las palabras del ministro Arrau tras ser consultado por el proyecto del aeropuerto Ñuble. Gremios del agro, comercio y turismo han insistido en la importancia que tiene este proyecto para el territorio. El MOB entregó el estudio, diagnóstico y análisis de demanda aérea del Aeródromo General Bernardo O'Higgins, el que fue realizado a través de la Dirección de Aeropuertos, con el que se descarta la viabilidad de vuelos comerciales en la región. Los resultados indican que, si bien existe interés y podría existir una demanda potencial en Ñuble, actualmente no se cumplen las condiciones necesarias para justificar una inversión pública que permita habilitar vuelos comerciales en el recinto. El Seremi de Obras Públicas de la región, Luis Carrasco, explicó que se puede operar con vuelos menores y cumpliendo condiciones.
Por una parte, confirma que bajo ciertas condiciones podría desarrollarse operaciones aéreas, pero el tipo charter y con restricciones para los operadores que podrían no ser convenientes en tema económico. Al mismo tiempo, evidencia que el escenario actual, los beneficios sociales no resultan suficientes para justificar una inversión pública de gran magnitud en la infraestructura existente.
Desde el mundo agrícola, Carlos González, presidente de la Asociación de Agricultores, y Farideh Zúñiga, presidenta de la Cámara de Turismo de San Fabián de Alico, explicaron que este proyecto es completamente relevante, más con el potencial que tiene la región.
Para el sector agrícola es muy importante tener un aeropuerto, un sector agrícola que va a tener pronto 100.000 hectáreas más bajo riego, lo que va a ser como resultado final un crecimiento enorme en lo que es la productividad agrícola.
Nosotros hemos estado trabajando en promoción y difusión internacional y directamente con los vuelos desde Brasil, por lo tanto creemos bastante relevante poder tener vuelos nacionales e internacionales para poder seguir trabajando y afianzar el turismo en Ñuble.
En visita a la zona, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, fue enfático en señalar que a raíz del recorte presupuestario hay proyectos más urgentes que pueden beneficiar a un mayor número de personas en el territorio.
Cuando tenemos caminos que son de buena calidad, pero también no excesivamente caros por kilómetro, ahí vamos a focalizar el gasto. Los recursos del Ministerio de Obras Públicas van a ir en cosas útiles, no grandes anuncios o cosas grandiosas, ¿no? Para un corte de cinta quizás muy rimbombante. Nosotros queremos gastar cada peso en la cosa útil para el vecino, útil para el que quiere emprender y dar empleo. Es algo muy parecido a lo que iniciamos quizás hace 8 años, pero muchos proyectos quedaron ahí. Y hoy día vemos una carta. cartera muy importante de proyectos, que es muy buena noticia, que hay que simplemente priorizar y financiar.
El proyecto de aeropuerto para Ñuble no se cierra de plano, dado que hay una segunda iniciativa que se podría impulsar. En concreto, se trata de un aeropuerto de carga. Desde la cartera se indicó que actualmente se encuentran realizando un estudio sobre demanda de carga aérea en la macrozona sur, que incluye a las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía, y con el que se pretende identificar la mejor localización estratégica para un eventual aeropuerto de carga.
La información está primero en Radio Brama.
Diecinueve horas con 30 minutos. La Asociación Nacional de OTIC sentenció que al gobierno le ha faltado calle para analizar la importancia de la franquicia Sense que se propone derogar en la ley miscelánea. Nos amplía Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Desde la Asociación de Organismos Técnicos Intermedios para la Capacitación, conocidas como OTIC, aseguran que se enteraron por la prensa de la eliminación de la franquicia tributaria Sense que se propone en el artículo 26 de la ley miscelánea, preocupando que no se ofrezca en esta instancia ninguna opción de reemplazo. En conversación con la radio, el presidente de la Asociación de OTIC, Michel Faure, enfatizó en que se están analizando datos relacionados con mejoras de remuneraciones o cuestionando el tipo de empresa y no la necesidad de los trabajadores que reciben esas capacitaciones, en un claro ejemplo de que los datos dan para todo y que se hace necesario aterrizarlos.
Los teóricos siempre van a encontrar una explicación para decir que esto no tiene impacto porque los números siempre dan. Y muchas veces hay un montón de papers que te dicen, no, lo que pasa es que mira, en Finlandia se hace de esta manera, no sé qué, y lo otro. Y lo que pasa es que en Dinamarca hay un sistema que funciona mejor, por ejemplo, con un voucher al trabajador. Pero toda esa teoría, en realidad, le falta la otra visión, que es la visión de la calle.
En esta materia de visita en la zona, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, enfatizó en que la puerta está abierta para recepcionar las mejoras al sistema y las críticas a la mala evaluación del programa.
Esto es una propuesta que está haciendo el gobierno. Sé que hay muchas organizaciones que están muy preocupadas de esta eliminación, pero creo que al menos esto nos da la oportunidad de poder conversar sobre este tema, que nos puedan plantear efectivamente cuáles son las ventanas de mejora que existen y ojalá que pudiésemos también avanzar hacia un sistema de capacitaciones que nos permita a todos afirmar que nuestra capacitación sí está aportando a todos los trabajadores chilenos.
Ambas partes apuntaron que la discusión parlamentaria es la que ahora entrega ese margen de discusión que podría apuntar más que a una derogación, a una oportunidad de avance y ajuste de un sistema que cumple 50 años en el país. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La Contraloría Regional de Valparaíso recomendó reforzar las fiscalizaciones a la Corporación Regional de Turismo ante posibles hechos de conflicto de interés y falta a la probidad. El caso corresponde a transacciones realizadas desde la Corfo a la entidad de turismo emitidas durante la gestión del directorio anterior de la corporación. Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos amplía.
La Contraloría Regional de Valparaíso emitió una alerta por eventuales irregularidades en el funcionamiento de la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso, luego de detectar antecedentes por posibles conflictos de interés y faltas a la probidad. En el marco del programa Difusión Tecnológica Comité Innova Chile, el organismo apunta a José Luis Vara, abogado de la Corfo, el que realizaba asesorías jurídicas a la Corporación de Turismo. Cabe recordar que Vara representaba a Yanni Rivera, exdirector de dicha entidad, formalizado por la emisión de boletas ideológicamente falsas. Aunque el organismo no instruyó una auditoría al respecto, señaló que podrían realizarse futuras fiscalizaciones, ya que se trata de una entidad privada que administra recursos públicos destinados al desarrollo regional. Patricio Beas, director de la Corporación Regional de Turismo, manifestó que desde el ente respondieron a los requerimientos de Contraloría, señalando que no existen tales irregularidades.
Llama la atención que saquen nuevamente a relucir este tipo de noticias que vienen del año pasado, donde Contraloría consulta en octubre del 2025, pregunta por posibles irregularidades, se contestó y Contraloría dio a favor la contestación donde no hay irregularidades.
El oficio también cuestionó la gestión administrativa en materia de rendición de cuentas, ya que según el documento se presentaron informes al gobierno regional que fueron objetados dos veces por inconsistencias y posteriormente corregidos por el contador tras reincorporarse de una licencia médica, evidenciando debilidades en los controles financieros de la entidad. Por su parte, desde la gobernación regional señalaron no haber sido notificados en el oficio inicial, pero que de todos modos realizaron todas las actuaciones que le corresponden para proveer la vacancia generada por la renuncia de los directores. La consejera regional, Paula Rosso, indicó que se exigirá mayor transparencia en este tipo de materias, pero que sin embargo se trató de un problema relacionado con la administración anterior de la Corporación de Turismo.
Se eligió a un nuevo gerente y se espera transparencia, informes, que haya una sistematicidad en ese sentido, porque efectivamente sentimos que quizás hubo falta de información antes o menos control.
De este modo, la entidad fiscalizadora advirtió una posible incompatibilidad de funciones y conflicto de interés entre las instituciones, por lo que envió los antecedentes a Corfo para investigar el caso y tomar medidas correspondientes en caso de comprobarse las irregularidades. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a Isapre Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos Isapre Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Durante la madrugada de hoy, un incendio estructural dejó 5 viviendas destruidas, 2 afectadas y 16 damnificados en calle Campo Amor, en el Cerro Rodelillo de Valparaíso. Al lugar llegaron 11 compañías de bomberos en colaboración con equipos municipales en un incendio que dejó como saldo 2 lesionados, un civil y un bombero, 2 lesionados, bien digo, un civil y un bombero respectivamente. Los detalles con Diego Carmona desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Un total de 5 viviendas destruidas y 2 afectadas fue el saldo que dejó un incendio producido alrededor de las 1:30 de la madrugada en el Cerro Rodelillo, en Valparaíso. Al lugar llegaron 11 compañías de bomberos con 10 carros para combatir las llamas del siniestro producido en calle Campo Amor, dejando un total de 16 damnificados, 8 personas afectadas y 2 lesionados, los cuales se tratarían de un civil y un bombero, quienes fueron atendidos por personal del SAMU. El segundo comandante de bomberos de Valparaíso, Patricio Lara, indicó que el fuego pudo ser contenido exitosamente, señalando que posterior al incendio se realizaron los peritajes con el fin de determinar las causas que originaron el siniestro en el lugar.
Ocurrieron 11 compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso con un total de 10 carros. De momento, el Departamento de Investigación de Incendios se encuentra realizando los peritajes en el lugar para poder establecer el origen y causa de este incidente que afectó a estas propiedades en el sector de Rodelillo.
No se dispusieron de albergues para los damnificados, ya que todos pudieron reubicarse en casas de familiares. En esa línea, entre los damnificados se encuentran 4 menores de edad, los que junto a sus familiares fueron reubicados rápidamente donde otros parientes, donde pudieron pasar la noche. Ubaldo González, encargado del Departamento de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Valparaíso, entregó más detalles.
Esto arrojó como dato final 5 viviendas destruidas, 2 viviendas afectadas, 16 personas damnificadas, de entre los cuales se encuentran 4 menores de edad. En esta intervención municipal no fue necesario la apertura de albergues, dado de que todas las personas tenían donde pernoctar.
El Departamento de Prevención e Investigación del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso continúa realizando las pericias correspondientes para esclarecer el origen y la causa del siniestro, cuyos resultados serán remitidos a las autoridades competentes. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Dos personas murieron en un incendio que se registró al interior de un inmueble en Quillón, el que se encontraba abandonado y era usado por individuos en situación de calle. Más detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Un hombre y una mujer murieron en Quillón mientras se encontraban en el interior de un inmueble que sufrió un incendio. Bomberos fue alertado de esta situación, a lo que concurrieron al lugar para verificar el incidente, constatándose que el fuego estaba a punto de propagarse a otras dos viviendas, por lo que se pidió apoyo para poder combatir las llamas. Sin embargo, cuando realizaba la remoción de los escombros, el comandante de los voluntarios en Quillón, Eduardo Bando, dijo que se encontró a dos cuerpos calcinados.
Tenía propagación por dos costados, digamos, con casas colindantes. Una vez que bomberos toma control de este incidente y comienza la remoción de escombros, se percata que en su interior habrían dos cuerpos calcinados, gente que echaba a este lugar en situación de calle y que no estaba ahí, ya lo hacía de manera habitual.
Según relató el comandante, se presume que ambas personas estaban en situación de calle y el inmueble estaba abandonado hace un tiempo, por lo que en su interior habían varios escombros. El equipo técnico de bomberos y carabineros están realizando las pericias para determinar las causas del incidente. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Continuamos con informaciones. 19 horas con 41 minutos. Ponga atención porque un hombre fue condenado a 4 años de cárcel por abusar sexualmente de su hija, de la hija de su esposa. La menor tenía 8 años cuando fue víctima de en reiteradas ocasiones. Camila Elso desde Radio Bio Bio en Concepción con los detalles.
Los hechos ocurrieron en 2017 cuando el imputado, un hombre de 41 años, abusó sexualmente en reiteradas ocasiones de una niña de 8 años en un domicilio en San Carlos, en la región de Ñuble. La menor de edad era hija de su esposa. La comisario Evelyn Ferreira, de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI en Chillán, dijo que a través de varios métodos investigativos se logró acreditar que el sujeto abusaba sexualmente de la menor cuando se encontraba bajo su cuidado.
Por hechos en donde vulneró la intimidad sexual de la hija de su pareja, en donde un grupo especializado, a través de diferentes diligencias científico-técnico, correspondientes a entrevistas policiales, a diferentes testigos, trabajo del sitio de suceso y levantamiento de diferentes medios probatorios y análisis criminalísticos, estos mismos, se logró la comprobación de los hechos que afectaron a la víctima, que en ese entonces tenía 8 años de edad, en donde el imputado, aprovechando que se encontraba al cuidado de la niña, cometió diferentes hechos constitutivos de delito mientras residía en la ciudad de San Carlos.
La fiscal jefe de San Carlos, Tamara Cuello, se refirió a la sentencia por abuso sexual, indicando que el autor era el esposo de la madre de la víctima.
Se conoció la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán en contra de un imputado a quien la fiscalía acusó como autor de abusos sexuales en perjuicio de una menor de 14 años de edad. En este caso, la víctima tenía 8 años y el imputado era el cónyuge de su madre.
A casi una década de lo ocurrido, el Ministerio Público logró la condena de 4 años de presidio. El imputado enfrentó un juicio oral en el que se acreditó su participación y responsabilidad en el delito de abuso sexual de la pequeña de solo 8 años de edad.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva pega!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Continuamos con informaciones. El líder nacionalista peruano Antauro Humala calificó como una chifladura la construcción de una zanja en el norte de Chile para enfrentar la migración irregular. Parlamentarios de derecha restaron peso a sus declaraciones, mientras que desde la izquierda cuestionaron la gestión del presidente José Antonio Kast y el uso de recursos en materia migratoria. Josefa Chiamaro tiene más detalles.
El líder nacionalista peruano, Antauro Humala, ha estado en el centro de la atención pública, principalmente por sus dichos sobre territorios del norte de Chile que en algún momento pertenecieron a Perú. De hecho, hace algunas semanas, en entrevista con diario Perú 21, declaró su aspiración de recuperar territorios de las regiones de Tarapacá y Arica. Esto ocurrió en el marco de las elecciones presidenciales del país vecino, donde el líder izquierdista forma parte de la alianza Juntos por Perú en apoyo al candidato Roberto Sánchez. La nueva controversia surge a partir de sus cuestionamientos al presidente José Antonio Kast, específicamente por la zanja que se está construyendo en el norte de Chile. En esa línea, Humala comentó a La Tercera que la idea del mandatario le parece una chifladura, afirmando que el ejecutivo chileno busca equipararse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También sostuvo que considera innecesaria una zanja en la frontera, asegurando que no tendría ningún efecto en el combate a la migración irregular. Así, las reacciones en Chile no se hicieron esperar. Por su parte, el vicepresidente del Partido Nacional Libertario y diputado Hans Marowski fue enfático en que las declaraciones de Humala son una muestra más de populismo latinoamericano.
Nosotros esperamos que cualquier futuro gobierno peruano entienda que las relaciones internacionales se construyen con seriedad, con respeto a los tratados y no con provocaciones ideológicas ni discursos irresponsables.
Mientras que desde la oposición, el diputado comunista Marcos Barraza fue menos dramático frente a los dichos de Humala, afirmando que las medidas del gobierno chileno han estado enfocadas en el recorte de presupuestos.
Como hemos señalado, las políticas fronterizas deben evaluarse por su efectividad real y su respeto al derecho internacional, no desde discursos estridentes ni medidas efectistas que no tienen asidero en la realidad, más aún cuando se impulsan recortes presupuestarios que contradicen la inversión.
Con todo, el líder peruano advirtió que la recuperación territorial contempla únicamente dos vías, la diplomática o la guerra. Así, la polémica abierta por Humala en medio de la campaña presidencial peruana de 2026 está lejos de ser un episodio aislado y se conecta con un discurso peruano histórico.
Tras la participación del ministro de Hacienda Jorge Quirós en el Chile Day realizado en New York, el debate sigue instalado en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja respecto a las implicancias del proyecto de ley miscelánea. Por otro lado, los economistas se piden mayor información en torno a cómo realmente se incentivará la inversión y la recaudación fiscal. Juan Oporto con los detalles.
Con la presencia de 800 representantes financieros, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, expuso ayer en el Chile Day de Nueva York las acciones realizadas durante los primeros 50 días de gobierno para administrar las arcas fiscales. El punto central de la jornada fue la ley miscelánea, especialmente la rebaja del impuesto corporativo de un 27% a un 23% y la contención del gasto público. Con foco en la atracción de inversión, el ministro Quirós destacó la propuesta de garantía de estabilidad tributaria para iniciativas superiores a los 50 millones de dólares. En esa línea, señaló que a principios de 2026 ingresaron a evaluación ambiental proyectos por 28.500 millones de dólares. Frente a este escenario, el titular de Hacienda llamó a mirar a Chile con nuevos ojos. Al respecto, el economista Jean-Paul Quintero señaló que falta más información sobre la forma en que la rebaja del impuesto corporativo, que en una primera etapa disminuye los ingresos fiscales, incentivará en el largo plazo la inversión y la recaudación.
Que al bajar un impuesto se empeora la recaudación, lo cual a la larga tiende a generar un mayor riesgo de aumento del déficit fiscal, lo cual no sería consistente con esta promesa o compromiso que está estableciendo el ministro sobre el desempeño de las arcas fiscales del país.
Desde la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el debate persiste luego de que el proyecto fuera aprobado en general el pasado jueves. El diputado comunista Boris Barrera apeló a las advertencias de la Corte Suprema y del Fondo Monetario Internacional, que apuntan a eventuales riesgos de inestabilidad económica y social. Además, instó al ministro a hablar con la verdad por delante, en relación con los decretos.
Hablar con la verdad también significa transparentar lo que ha dicho de que si no se aprueba en el Congreso, ellos pretenden seguir intentando o prometieron gobernar por decreto, tal como se hizo en dictadura.
En contraparte, el diputado Agustín Romero, presidente de la Comisión de Hacienda, afirmó que lo expuesto por Jorge Quirós en el evento es una señal potente de que Chile se pone de pie ante el mundo.
Desde la Comisión de Hacienda
vamos a seguir tramitando este proyecto con responsabilidad, pero también con sentido de urgencia, porque el peor riesgo para Chile hoy es seguir estancados y permitir que una parte minoritaria de la oposición obstruya e impida la posibilidad de dar trabajo y mejorar la calidad de vida de los chilenos.
El siguiente destino del ministro Jorge Quiroz en el marco del Chile Day será Toronto, Canadá, el próximo 11 y 12 de mayo. Sin embargo, la instancia no contará con la presencia del ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien declinó asistir por problemas personales.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Seguimos revisando más noticias en la radio porque el ex subsecretario Manuel Monsalve recurrió al gobierno de José Antonio Kast para denunciar presuntas irregularidades en el sumario administrativo abierto en su contra durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Además de sostener su inocencia, Monsalve insistió en que las irregularidades afectan la validez de la causa. Valentina Obreque con más antecedentes.
El ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusó al gobierno del expresidente Gabriel Boric de haber antedatado el sumario administrativo abierto en su contra en medio de la causa penal que enfrenta por presuntos delitos de violación y abuso sexual. ¿Qué significa esto? Según la defensa de Monsalve, la resolución que dio inicio al sumario aparece en papel con fecha anterior, pero en los registros electrónicos del Estado habría sido creada después de que ya se aceptó formalmente su renuncia al cargo. Por eso, sostiene que el documento habría sido fechado retroactivamente para dar la impresión de que el procedimiento administrativo comenzó cuando Monsalve aún seguía en funciones. La controversia se conoció luego de que, según reveló La Tercera, Monsalve enviara un oficio al actual subsecretario del Interior, Máximo Pavés, pidiendo investigar una eventual falsificación de instrumento público y remitir los antecedentes al Ministerio Público. Las acusaciones generaron reacciones inmediatas. El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, apuntó contra la administración anterior y acusó improvisación en el manejo del caso.
El caso Monsalve es un caso donde todo se ha hecho mal. Todo este tema del sumario viene a demostrar que Carolina Toá y que el gobierno del presidente Gabriel Boric no actuaron como deberían haberlo hecho en el caso Monsalve.
En tanto, desde la oposición llamaron a esperar que los antecedentes sean revisados por los organismos competentes. Así lo sostuvo la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Justicia, Lorena Fries.
Es algo que va a tener que probarse en juicio, ser sancionado como una prueba pertinente por el juez, y efectivamente es un dato importante, pero no es la única prueba y por lo tanto hay que estarse, más bien hay que esperar a que el juicio siga su curso, y este es un elemento más.
Sobre las posibles consecuencias, el abogado y académico experto en Derecho Administrativo de la Universidad de Tarapacá, Flavio Quesada, advirtió que si se confirma una alteración de la fecha, podrían existir responsabilidades administrativas para quienes intervinieron en la elaboración del acto.
Se puede dar lugar a responsabilidades administrativas de quienes hayan participado en esos hechos, dependiendo del tipo de infracción que se haya cometido. El hecho de no estar vinculado al servicio no extingue la responsabilidad administrativa necesariamente.
Finalmente, consultados por la radio, desde La Moneda evitaron pronunciarse por el momento.
Y claro, porque diversas organizaciones sociales manifestaron su preocupación y rechazo frente a la reforma a la ley de migraciones, advirtiendo que podría privar del acceso a la salud pública a miles de migrantes en situación irregular dentro del país. Por esta razón, varias entidades dedicadas a migración, diversidad sexual y de género, además de la prevención del VIH, enviaron una carta a la ministra de Salud, Maite Chomalí, para expresar su descontento. Según argumentaron, la modificación forzaría a quienes ingresaron por pasos no habilitados a no poder renovar su identificación provisoria ni mantenerse afiliados a FONASA. Esto, según dijeron, podría afectar tratamientos de enfermedades como VIH-Sida, tuberculosis, cáncer y otras patologías graves. Además de exigir una cédula de identidad vigente para atenciones no urgentes, podría perjudicar campañas de vacunación y aumentar riesgos sanitarios para toda la población, especialmente en periodos de alta circulación viral como el invierno. Asimismo, advierten que la medida vulneraría derechos constitucionales como el derecho a la salud y a la vida, además de tratados internacionales firmados por nuestro país en esta materia. Al respecto, el activista LGBT del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, el Móvil, Rolando Jiménez, enfatizó que este proyecto provoca, según dijo, a la muerte.
incluido esto que convoca a la muerte, a decirlo en términos muy concretos, porque si los cientos, miles de personas que tienen enfermedades crónicas, que son inmigrantes irregulares, les es negado la atención en salud, vamos a tener ahí una situación de salud muy grave.
Por otro lado, el diputado Udi y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, Daniel Ilayú, recalcó que se debe diferenciar entre atenciones de urgencia y otras prestaciones regulares.
Chile no puede negar una atención de urgencia cuando está en riesgo la vida de una persona, ni desentenderse de situaciones que pueden representar un riesgo sanitario para todos. Pero otra cosa es que una persona que ingresó irregularmente al país pretenda acceder a prestaciones regulares y programadas del sistema público.
Asimismo, el diputado PPD y también miembro de la Comisión de Salud, Fernando Zamorano, explicó que no atender a personas en situación migratoria irregular podría acarrear otros riesgos.
Es fundamental que se entienda que si una persona llega enferma, por ejemplo, a la urgencia, a un hospital, al CEFAN, independiente de su situación migratoria, hay que atenderlo. Si no se hace, el riesgo es explícito. Se pueden propagar contagios virales, sobre todo meses de alta carga viral.
Actualmente la iniciativa está siendo debatida en la Comisión de Gobierno del Senado y cuenta con urgencia legislativa otorgada por el Ejecutivo. Además, contempla exigir una cédula de identidad vigente para acceder a distintos beneficios estatales.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en book.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válidos hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas,
a una excelente atención cuando lo necesitamos
y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Luego que se conociera la estrategia impulsada por sectores de la oposición para dilatar la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional del gobierno a través de un llamado tsunami de indicaciones, desde la bancada de independientes PPD tomaron distancia de ese plan. Esto pese a que el diputado independiente Jaime Araya, integrante de esa bancada, afirmó en el programa Provócame que inundarían el debate legislativo con cerca de 2.500 indicaciones, todo esto con el fin de trabar la discusión. En esa oportunidad aseguró que su sector aportaría unas 300, mientras que el Partido Comunista sumaría otras 800 y el Frente Amplio cerca de 1.000. Sin embargo, el jefe de la bancada independiente PPD, Raúl Soto, aclaró que su colectividad no se va a sumar a ninguna estrategia de sabotaje u obstruccionismo. En la misma línea, los diputados Carlos Bianchi y Héctor Ulloa, también integrantes de esa bancada, remarcaron que no respaldarán una maniobra orientada a frenar el avance legislativo de la iniciativa.
No se va a sumar a ninguna mala estrategia que apunte a obstruir el debate democrático de la reforma que estamos debatiendo durante estos días.
Se encuentra abierto el periodo de presentación de indicaciones y hasta el momento nuestra bancada PPD Independientes no ha ingresado ninguna aún.
Pese a ese desmarque, fue el propio Jaime Araya quien instaló públicamente la idea de un tsunami de indicaciones para inundar el debate y hacer inviable la tramitación al proyecto. No obstante, en conversación con la radio, el parlamentario rectificó y afirmó que esas indicaciones las está preparando a título personal y no en representación de su bancada ni del partido.